Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo con muchas ganas de hablar contigo, pero siempre me quedo corto y siempre me como el tiempo porque la actualidad me hace opinar más de la cuenta. Pero yo quería saber tu opinión de tres temas, así que como vas a tener poco tiempo, yo te doy a elegir a ti cuál quieres tocar primero.
Vamos a por ello. Venga.
El primero sería el antivirus, el segundo sería la situación del PSOE en Andalucía y las últimas declaraciones de Montero con ese gravísimo error de calificar la muerte de dos guardias civiles como accidente laboral, y la tercera es la visita de Ayuso a México y la provocación en tierra mexicana realizada por la presidenta del gobierno de la Comunidad Autónoma Madrileña. De estos tres, ¿cuál quieres tocar primero?
Bueno, mira, yo creo que hay que hacer algo positivo para homenajear a gente que en Canarias estuvo muy bien en el tema del virus, ¿no? Y me refiero a Pedro Suárez, el presidente de la Autoridad Portuaria, que desde el primer minuto estaba a disposición del Estado. A mí esto me parece muy significativo. Luego se opacó su posición porque le dijeron que no podía hablar, pero él estuvo en sus declaraciones del primer minuto a la orden del Estado. A mí esto me parece la actitud correcta.
Yo creo que tiene los días contados. Yo creo que Manolo Domínguez está enfadado con él, porque además ayer en Radio Club hizo unas declaraciones muy racionales, y él lo han tenido tapadito. Es del PP, Pedro Suárez es del PP.
Sí, lo conozco de muchos años y me parece que ha actuado debidamente.
Comparto esa opinión contigo. Ha estado, creo que es brillante.
Mientras que el presidente canario dejó a la comisión de seguimiento sin representación del gobierno de Canarias. Es decir, que como no me gusta, me voy. No, hombre. Yo creo que si no te gusta, te quedas, y si otro es el responsable de la crisis, acepta sus decisiones. Lo que no puede ser es que como te cogen una pataleta y empiezas a decir disparates. Entonces quiero poner eso en valor. A Pedro Suárez, por un lado, que desde el primer minuto estaba a disposición de la administración, que ayudó, y a las autoridades, por supuesto, a todo el equipo de Puertos Canarios, que no es solo Pedro Suárez, sino que hay un equipo de seguridad marítima, etcétera, en el puerto, que fue el que luego decidió arribar el barco al Pantalán y descargar a las
personas que faltaban
afectadas. Entonces, a mí eso me parece muy importante, es decir, señalar esas dos cosas. En el tema de María Jesús Montero, creo que se ha equivocado clarísimamente, es decir, ha sido un asesinato.
Total.
O si no, un accidente laboral no tiene que ver con esto. Es decir, ahí tenemos un problema muy grave con las mafias en España, muy grave. Somos frontera sur, somos frontera americana también. Por España intentan colar todo tipo de drogas, se intentan parar, y hay un esfuerzo que está haciendo la Guardia Civil y la Policía Nacional y todas las policías que intervienen, fantástico, pero lo que no se puede decir es que esto es un accidente laboral, esto es un error. Y luego sobre México, es que la presidenta de Madrid, como bien ha dicho ayer Pedro Sánchez, es una experta en crear problemas. No aborda ninguna solución positiva de nada, sino que ella va a lo suyo, a estar en los titulares diciendo cada vez más disparates, ¿no? Lo que es otra irresponsabilidad manifiesta. Es decir, en un asunto tan delicado como que España tenga una buena relación con un país que tiene 120 millones de habitantes, que es el primer país de habla española del mundo, con una presidenta que es una científica de primer nivel, va esta señora a compararse, pero ni de lejos, y va esta señora a vender allí a Hernán Cortés, que ya Carlos I, Carlos V de Alemania y I de España, dijo que era un disparate lo que había hecho aquel señor allí.
Estuvo condenado, yo creo que recibió una condena por parte de la corona española.
Claro, esto se lo tuvo que explicar la presidenta de México, ¿no? Porque México fue el mayor, la provincia más rica del Imperio Español durante muchos años, más rica que Madrid. Es decir, México tenía un desarrollo más importante que el que tenía la metrópoli, ¿no? Entonces, claro, que esta señora vaya ahí con esas posturas, y claro, los ciudadanos en la calle, en el aeropuerto, en donde la pillaran, le decía, pero oiga, pero usted de qué va, ¿no? ¿De qué va? Y luego se hace la víctima permanentemente. Es decir, permanentemente ella es la víctima de todos los males, cuando ella es la inspiradora de esa posición de irresponsabilidad. Hemos visto al rey haciendo un esfuerzo de comprensión de los problemas de la conquista. Hemos visto, por supuesto, al presidente del gobierno haciendo ese esfuerzo. Hemos visto a todo el país intentando mejorar relaciones con México, y esta señora va a intentar boicotear toda esa posición de Estado. O sea, me parece lamentable, y que siga teniendo el apoyo que tiene es terrible, ¿no?
Pues mira, yo prácticamente coincido contigo en todo. Pasa que es que a mí, lo digo desde el corazón, desde ex votante del PSOE, mis primeros votos fueron en Andalucía y fueron al PSOE. Tengo muchos amigos que militan en el PSOE en Andalucía y están de un cabreado que no te puedes ni imaginar, porque están intentando cerrar filas en torno a las siglas, ¿no? Pero tienen la sensación de que el PSOE va a tocar fondo, pero un fondo importante en estas próximas elecciones. Alex, ¿qué hará Pedro Sánchez si bajan de 26 diputados en Andalucía?
No tengo ni idea de lo que hará. Yo creo que el problema de los liderazgos regionales se tienen que dirimir en la región. Es decir, igual que en Canarias, pues el PSOE tiene un liderazgo en Ángel Víctor y tiene unos equipos que con sus errores y sus aciertos tratan de estructurar alternativas de gobernanza. En Andalucía ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, es verdad que el PP en Andalucía ha aprendido algo muy importante, que es ser un partido más amplio, ¿no? Se ha convertido en un partido más amplio y eso ha tocado la frontera del PSOE, por supuesto, y ha penetrado la frontera del PSOE.
Pero no te puedo hacer una idea, bueno, ¿cómo? Es decir, hay gente del PSOE que va a votar al PP.
Sí. Hombre, los porcentajes, esto se estudia en las encuestas muy bien, ¿no? ¿Qué porcentaje de trasvases hay de un partido a otro? El PSOE andaluz no está manteniendo el nivel de voto que tuvo en las anteriores elecciones y está transfiriendo votos hacia el PP en un porcentaje significativo y también hacia Vox, ¿eh? Entonces, esta es la realidad política de un partido que tuvo durante muchos años, durante más de 37 años, unas mayorías tremendas y que hoy esas mayorías las ha sustituido en buena medida el PP. Bueno, esto demuestra una cosa, que un liderazgo moderado tiene un resultado positivo para el PP. Y esto el PP lo debería aprender, y eso es bueno para España. Luego, para el PSOE, ¿cuál es la lección? Pues que también ese liderazgo positivo, permanente, afianzado en el territorio, es fundamental. Es decir, es muy difícil el planteamiento de que un ministro que no tiene arraigo territorial pueda caer como paracaidista en ese territorio. El caso de Ángel Víctor, por ejemplo, es muy diferente. Ha sido presidente del gobierno autónomo, fue el más votado en Canarias y puede volver sin problemas después de haber hecho una gestión razonable en el ministerio que le ha correspondido. Pero el caso de María Jesús es muy diferente, ¿no? Ella lleva muchos años alejada de la política andaluza, es un cargo muy relevante del Partido Socialista, pero no hay tiempo material para generar esa relación con el territorio, aunque seas de allí, ¿no? Es decir, la política es muy sacrificada. La política no es una actividad menor, es una actividad donde el líder político de cualquier partido tiene que hacer un esfuerzo enorme cotidiano, ¿no? Sí, cotidiano. Cada día tiene que estar en las redes, tiene que estar en el territorio, tiene que estar en los problemas que tiene que resolver, en los problemas internos del partido, en los problemas de la sociedad. Es decir, es una actividad que absorbe toda la capacidad humana posible, ¿no? Y por tanto no es una actividad que se pueda compatibilizar con un ministerio o este tipo de cosas que ha propuesto Pedro Sánchez. Yo creo que ahí se ha equivocado y ya veremos el resultado en Andalucía, ¿no?
¿Tú crees que puede haber consecuencias a nivel nacional de los resultados? De verdad que no es porque quieras alarmarte, pero yo creo que va a ser el desastre de los desastres. Es decir, van a estar por debajo de 26 diputados, ¿eh?
Bueno, veremos el resultado, pero yo no creo que eso afecte a
no va a afectar nacional. A nivel nacional, no va a afectar a la estabilidad del gobierno.
Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Pedro Sánchez sabe que él tiene una capacidad de arrastre nacional y una capacidad de configurar mayorías a nivel nacional que no tiene a nivel regional, porque para eso hace falta ese tipo de dirigentes. Es decir, Pedro Sánchez está trabajando en otra liga, ¿no? En otro enfoque, y claro, la situación española a nivel interno sabemos que tiene sus debilidades, ¿no? La falta de presupuesto, etcétera, pero también tiene sus fortalezas, ¿no? El crecimiento económico diferencial con la Unión Europea, la capacidad internacional que está demostrando España en muchos temas. Se tiene sus bazas y las va a jugar sin duda, ¿no? Y luego, pues después del 27 ya veremos qué pasa, ¿no? Pero él hasta el 27 tiene una hoja de ruta bien trazada, donde tiene una componente internacional muy importante. Lo han tenido todos los presidentes, por otro lado, en su segundo segundas o terceras legislaturas, la visión internacional se ha acomodado a la política nacional, la ha enganchado con la política nacional, y esto es una realidad. Entonces, Pedro Sánchez tiene un perfil absolutamente diferencial. El problema aquí es que la comunidad autónoma, cada comunidad autónoma requiere un debate propio de la comunidad autónoma, ¿sí? Un debate donde las personas que están en la comunidad autónoma estén muy implicadas en la gobernanza regional. Lo hemos visto en Castilla y León. El candidato del PSOE de Castilla y León sorprendió por sus buenos resultados, pese a no ganar las elecciones, pero avanzó en resultados. Y esto es significativo. Esto significa que hay que tener liderazgos regionales consolidados para poder optar a las elecciones autonómicas.
Bueno, y el último tema que... De todas maneras, tengo alguna discrepancia con respecto a lo que ha pasado entre el gobierno autónomo y el gobierno estatal. En mi opinión, yo creo que ha habido una... No digo si una, no sé si una falta de lealtad, pero desde luego un defecto de comunicación intencionado o no, y que no se le ha dado el sitio, aunque sea... Yo qué sé... por vergüenza torera, de que se debería haber tenido a la comunidad autónoma, ¿no? Así que Clavijo no ha respondido bien, puede ser, pero que el gobierno no ha tratado a la comunidad autónoma adecuadamente, yo creo que también.
Yo creo que en una crisis de esta magnitud, porque, a ver, la crisis parece pequeña, es como el virus, ¿no? Casi parece no verse y no se ve.
La alarma ha sido internacional, está siendo internacional, ¿eh? Y se están haciendo las cosas relativamente mejor que en el COVID, bastante mejor que en el COVID.
Hombre, no tiene nada que ver su capacidad de impacto, ¿no? Pero sí que se ha actuado de una manera diligente, ¿no? España tiene, yo siento especial orgullo cuando España se comporta debidamente a nivel internacional, ¿no? Porque yo creo que todos que somos, viajamos, los que hacemos algún viaje de turismo al año, nos gustaría que cuando estuviéramos en el exterior se nos tratara como se ha tratado a este grupo de personas, ¿no? Aunque sean millonarios o personas ricas, da igual, ¿no? Y si son pobres, pues con más razón, ¿no? Yo creo que la actitud general del pueblo español es la clave. Decía el representante de la OMS que había, el señor Tedros, que había estado por Tenerife caminando, dando un paseo, porque bueno, el hombre tenía derecho a descansar un poco, y se había encontrado con gente en la calle y todo el mundo le había tratado muy bien, y él, gracias a ese trato, quería volver a Tenerife, ¿no? Esto es así, es decir, el buen trato, la amabilidad con la que tratamos a las personas es clave. ¿Te acuerdas aquella historia de Tenerife amable? Bueno, pues Tenerife amable significa también que el presidente del gobierno de Canarias no puede, o la presidenta del Cabildo, no se pueden colocar en una posición agria con el Estado, o no deben. A mí por eso reivindico lo que hizo Pedro Suárez, aunque lo eliminen del organigrama político. Pedro Suárez tuvo una actitud, desde el primer momento que yo lo leí, absolutamente positiva, a la orden de lo que dijera el Estado, porque es el Estado el que lleva la política sanitaria exterior. Es el Estado el responsable, con otros veintitantos estados, de responsabilizarse de esas personas, ¿no? Y el gobierno de España aceptó el fondeo porque lo propuso el gobierno de Canarias, pero el fondeo generaba problemas de logísticos que al final se podían además agravar la situación, y por eso se decidió arrimar el barco al muelle, ¿no? Entonces no es verdad que no se tuviera en cuenta Canarias, no es verdad, se tuvo en cuenta Canarias. Lo que no se hizo fue aceptar cuestiones que Canarias planteaba fuera del criterio de la OMS, y ese es el ejercicio de autoridad que a mí me gusta del Estado o de cualquier autoridad pública, cuando tú, de acuerdo con los criterios científicos, tomas las decisiones que te corresponden, ¿no? Y lo que me fustiga es que se tomen decisiones sin criterio científico, por capricho o por una mala consulta de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene sus utilidades. Tampoco me gusta decir que no sirve, claro que sirve, pero hay que hacer las preguntas correctas para tener las respuestas correctas. Y yo creo que se usó mal, y luego el ridículo que se hizo fue bastante importante, ¿no? Que creo que mal asesoramiento tuvo ahí el presidente del gobierno, si lo hizo, porque yo no creo que lo hiciera Clavijo, lo hizo alguien y le dio esa información, y creo que el patinazo estuvo ahí, más que en otro sitio.
Vamos a ver en qué queda todo esto. La verdad es que han dado informaciones ayer en el Parlamento, que habrá que demostrar, ¿no? Si el gobierno de España conocía la existencia de un positivo, de un PCR positivo o de un contagiado garantizado.
Lo ha explicado, eso lo ha explicado el Víctor clarísimamente. Había un... es que estas crisis no son... son absolutamente dinámicas, son absolutamente cambiantes. Una persona da un positivo, después da un negativo. Pero, hombre, por favor, es que como si no hubiéramos pasado una pandemia. No se puede tratar a la gente de esta manera, ¿no? Hay que dejar que la autoridad, que en su momento se hace responsable de las cosas, actúe como tal. No, y tú, a ti te toca estar allí para apoyar lo que fuera. Y ahí lo que yo digo es que el gobierno no estaba, el gobierno de Canarias, el presidente de mi gobierno, no estaba donde tenía que estar, que tenía que estar en la comisión de seguimiento y aparecer con las autoridades arrimando el hombro, no pretendiendo mandar donde no le corresponde mandar. Y esto es lo que le cuesta mucho a nuestros políticos. Enseguida el victimismo. Enseguida me han tratado mal. No, hombre, es que tu obligación era estar allí a la orden. Te tocaba estar a la orden, porque la orden las daba la OMS y el Estado español, que es el que tiene competencias en sanidad exterior. Porque el dispositivo que se montó fue enorme, fue, vamos a ver, montar 23 países, un sistema de aviones, un sistema de seguridad, eso no es una broma, eso no lo podía hacer Cabo Verde ni de lejos, como se sugirió por parte del presidente canario, ni de lejos lo puede hacer ningún país africano. Nosotros hemos demostrado unas capacidades enormes, pero ahí faltó el presidente del gobierno a la orden. Y sin embargo, hay una persona del gobierno de Canarias, nombrada por el gobierno de Canarias, que es Pedro Suárez, que está a la orden, como debía estar.
Pues José Luis, solamente para acabar, una envidia que me da a mí el Partido Laborista Británico, que está ahora atravesando una crisis, porque hay gente del propio Partido Laborista debatiendo y opinando sobre la idoneidad de que se mantenga en el cargo al señor Starmer después de un descalabro electoral en unas elecciones municipales. Algo que a mí me encantaría que se produjera en España y fundamentalmente en partidos progresistas, ¿no? Que haya un tercio casi, bueno, 70, 100, 200, ¿no? De los 300 y pico diputados haya tres bloques de debate, unos pidiendo la dimisión, otros dándole apoyo incondicional al primer ministro y otros pensando en qué bando se colocan, con herramientas legales constitucionales que permitan la renovación de un líder cuando su partido así lo decide. ¿No te da envidia, José Luis?
Bueno, es que eso tiene que ver con el sistema electoral. Es decir, esto no es un asunto de partidos exactamente. El sistema electoral británico es por distritos. Entonces, cada diputado se juega su puesto en el distrito.
Por eso me da envidia. Por eso claro, me da
el
envidia.
El sistema electoral nuestro es muy diferente. El sistema electoral nuestro, el partido nombra la lista. Eso ya lo hemos visto, sí. ¿No? Y claro, cuando tú... El partido nombra la lista...
Pues tú debes al partido, pues más que a tus electores.
Discrepar claro. Del dirigente del partido que nombra la lista es muy complicado.
Es muy complicado.
Eso no ocurre ahí.
Pero no te da envidia, José Luis, no te da envidia ver... ¿No te parece más sano democráticamente ese tipo de sistema? Británico, me refiero.
Bueno, a ver, tiene sus problemas y sus ventajas, ¿no? Lo que ocurre es que ha llevado al Reino Unido a una inestabilidad respecto a Europa brutal. Uh-huh. Brutal, es decir... Ese sistema que tiene sus cosas positivas, como tú bien dices, tiene también sus cosas negativas, tiene unas derivadas que son las del Brexit. Uh-huh. Es decir, el manejo de sociedades líquidas, como diría Neumann, las sociedades que evolucionan cada día a golpe de red social o a golpe de titular, el manejo de estas sociedades es muy complejo, ¿no? Entonces yo sí prefiero los partidos fuertes, ¿no? Porque esos partidos, esos liderazgos fuertes, en épocas de zozobra mantienen mejor el timón, ¿no? Es decir, yo prefiero que Pedro Sánchez aguante el timón hasta el año 27 y siga produciendo empleo, que España no ha entrado en una crisis de empleo, no ha entrado en una crisis económica, porque se mantiene un timón. Y el timón sabe de economía y sabe de relaciones exteriores. Y eso me parece estupendo. Que después pierdas las elecciones, mala suerte, o bueno, te han pasado la factura que te corresponde por malos nombramientos. Es decir, yo estoy seguro que la factura de Ábalos pasará y de Coldo, por malos nombramientos de personas que no tenías que haber nombrado para esos puestos, ¿no? Y otras políticas seguro que también, ¿no? Pero también habrá una parte de retribución, que es que Pedro Sánchez ha representado, a mí me ha representado bien en crisis como las de Israel, en las guerras, en esa posición de España en el exterior, a mí me ha representado bien, ¿no? Entonces yo lo trataré de premiar y trataré de explicar por qué a mí me parece bien, ¿no? Pero el sistema británico, desde Tony Blair, no ha habido liderazgos sólidos, ni de la derecha ni de la izquierda, y eso Cierto. Ha llevado al Reino Unido fuera de la Unión Europea.
Cierto.
A mí esto es lo que me parece negativo, ¿no?
A mí de todas maneras me sigue dando envidia el sistema británico, me gusta más que el español, pero para gustos colores, ¿no? Don José Luis, a ver si la semana que viene no tenemos que hablar del caso Zapatero, que ya viene de camino y empieza a preocuparme. A ver si no tenemos que hablar, que será buena señal.
Bueno, a mí me preocupa más el caso del ministro de Economía, Rajoy, que estamos descubriendo cómo se manejan los lobbies en España, ¿no?
El amigo Montoro. El amigo Montoro es muy peligroso.
El amigo Montoro. Y luego los desenfoques. Aquí parece que, por ejemplo, Aldama, que era el corruptor de Ábalos, está cantando por soleares en las ferias andaluzas, casi un héroe, cuando era el tipo que tramó cómo compro a un ministro, que era, siento decirlo, un gilipollas, pero siento decirlo en la radio, pero es que ese tipo no merecía estar allí, pero el corruptor lo vio claro, lo hizo y lo consiguió, y ahora está
en la feria
bailando. Pero a mí eso me parece bastante lamentable.
Eso para que sepa Coldo que si quiere estar en la feria lo que tiene que hacer es o inventarse las cosas o contar la verdad. Pero colaborar con la justicia.